A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puedes escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como todas las mañanas el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, ¿verdad? Los que nos sintonizan en vivo a través de Cumbre y de Radio Grito. Pero también les recordamos que si no nos puede escuchar en vivo, pues tiene la opción de escuchar la grabación. Tenemos un podcast que se titula A Plena Vista. También puede encontrarnos en nuestro blog que se titula aplenavista.com.
Bueno, vamos entonces con el pensamiento del día hoy, viernes 11 de marzo de 2022. Hoy me voy un poco más graciosito, como dice la gente en el pueblo. El pensamiento dice así: hay dos palabras que te abrirán muchas puertas en tu vida.
¿Cuáles son, Juan?
Ale y empuje. Vamos a repetirla para los amigos que se quedaron como que no pueden creer que haya dicho semejante barbaridad. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas en la vida: ale y empuje. Y bueno, la realidad es que queríamos también de vez en cuando tener algo ¿verdad? De comedia o de...
¿El viernes?
¿Verdad? El chistecito, sí.
Ya, bueno, ya estamos ya acabando la semana.
Sí, y mire, aquí todos conocemos los refranes y, ¿verdad? Y cuando se cierra una puerta, se abren dos, y el que madruga Dios lo ayuda y todo esto. Pero nos hablan mucho de que, pues, no, porque hay muchas palabras que te abren puertas. Y,
gracias.
Y, por favor, gracias. Pero también, mire, yo soy de las personas que creo, como decía Charlie Chaplin, que un día sin risas es un día perdido. Así que, dentro de todo, siempre hace falta tener algo de humor. Así que, repetimos para entonces seguir con los temas o comenzar con nuestros temas de hoy. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas en tu vida: ale y empuje. Así que, bueno, Carlos Maximino Contreras, aponte. Tenemos muchos temas hoy, pero quiero aprovechar...
Arranquemos, Juanjo Díaz.
Exacto, pues, let's go. Aquí hay un tema con el que quiero arrancar hoy, ingeniero, y a los amigos que nos escuchan. Y quiero aprovechar porque, bueno, por tu formación como ingeniero. ¿Ingeniero en qué? ¿Cuál es tu especialidad?
Mira, yo soy ingeniero civil y hice una maestría de ingeniería civil, pero la especialidad fue en transportación, en la parte de tránsito, ¿sabes? Y de bregar de autopistas y sistemas de semáforos, ¿sabes? Así que...
Ok. Bueno, pues con ese background y teniendo en cuenta también que has tenido posiciones no solamente como secretario de Transportación y Obras Públicas y director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, sino que antes de eso estuviste a cargo de lo que tenía que ver con los peajes y las autopistas y todo esto, ya nos podrás arrojar un poquito más de luz. Pero hoy sale una nota bien interesante y a mí me impactó, y me voy a explicar. Dice que los alcaldes del oeste se están oponiendo, o por lo menos están, algunos se oponen y otros simplemente levantan su banderita roja, con relación a la extensión de la PR-22, entiéndase, la autopista. En este caso, desde Atillo hasta Aguadilla. Y antes de pasarte los topos, yo, que no tengo la preparación con relación a los sistemas de transportación ni nada de esto, yo como Juan del Pueblo, he estado escuchando esto de la necesidad de extender esa autopista por mucho tiempo. Además, las veces que he viajado por esa área, uno siempre dice, wow, ahora me tengo que chupar todas las luces que hay en esa número 2. Y siempre, ¿verdad? Claro, se usa en el chinchorreo y si lo pasas bien un día chévere, hasta en una motorita por ahí, la pasas nice y te paras en cada esquina, porque la verdad es que la ruta está bien chévere y tiene muchos comercios y muchos lugares interesantes, pero no deja de ser una necesidad real de montar la extensión de esta autopista. Y me recuerda un poco cuando se hablaba de la ruta 66, que decían, bueno, es que por más chévere que esté la ruta acá por la 65, la verdad es que ¿verdad? Son un montón de semáforos y en términos, eso tiene un impacto no solamente en la vida de cada cual a nivel, ¿verdad?, social, sino también en la economía, etcétera. Así
y
que
ambiental.
Exacto. Porque y entonces aquí hay, ahora que mencionas el asunto ambiental, algunos han traído la preocupación de que si rompen lo que llaman en campo traviesa toda esta construcción y lo hacen por un área que pueda tener un impacto ambiental, que si el calzo, etcétera. Vamos, todo eso está sobre la mesa. Pero también...
Son hechos, ¿sabes? No es, no es rumor que podría saber.
Claro.
Son hechos,
y también,
todo tiene un impacto.
Hay algunos, y donde me llama un poquito la atención, y quiero también que enfaticemos en eso, es que hablan algunos alcaldes de la preocupación en términos de los negocios que ya están en la número 2. Y entonces, pues si le abren el otro lugar, pues entonces se mueren esos comercios, se muere esa actividad económica. Vamos, hemos visto casos y casos.
Sí.
Vamos a ir por parte, Contreras, ¿qué te parece? No sé si te sorprendió la oposición o si crees que esto
no me sorprende.
Es algo normal.
Mira, yo voy a tratar, ¿verdad?, de hablar, dar los distintos hechos.
Darnos el mapa.
Y obviamente voy a tener deferencia, ¿verdad?, con las personas que ahora están corriendo el Departamento de Transportación, Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación. Así que yo no voy a dar una opinión de qué finalmente se debe hacer, pero te voy a decir cuáles son los pros y los cons. Yo creo que es obvio de que sí que hace falta una vía expreso que acorte el viaje de, ¿verdad?, desde la zona metropolitana hasta la zona oeste, ¿verdad? Y se está hablando de Aguadilla, pero después pues hay que buscar cómo, aunque no es tan malo, ¿verdad?, el viaje de Aguadilla a Mayagüez, pero es parte de, y yo creo que eso todo el mundo está de acuerdo, ¿sabes? Eso no hay ninguna objeción de que si tú quieres que la zona oeste se pueda desarrollar, ¿verdad?, económicamente y hacerla viable, pues tienes que acercarla a la zona metro. Obviamente, ¿sabes?, tú no puedes hacer a Puerto Rico más chiquito, no es que doblaste el mapa y ya quedó más cerca, así que tienes que buscar una ruta donde los vehículos se puedan mover a mayor velocidad y entiéndase que el tramo dure menos. Ahora, ¿cómo lo haces? Y ahí es que se complica. Pues habría que hacer un proyecto nuevo. Tú tienes, ¿verdad?, que la conexión básicamente ahora es la PR2 con una cantidad grande de semáforos, ¿verdad?, a partir de Arecibo, porque tú hay autopista, está la PR22 que ya llega desde San Juan hasta Arecibo. Y, pues, pagas peajes, pero no tienes semáforos, no tienes interrupciones de tránsito. Y que conste que hay una PR2 paralela, que era la que se usaba anteriormente. La autopista, ¿verdad?, se crea años después y no fue hasta los 90 que se completó cuando Pedro Rosselló era gobernador. Pero, ¿sabes?, antes tú entrabas a la autopista, había tramo, ¿verdad?, de autopista y te bajabas de la autopista, corrías en la 2, volvías y te trepabas a otro pedazo de autopista, ¿verdad? Y así se fue añadiendo hasta que se completó. Ahora, el tramo de Arecibo hasta Aguadilla tiene complicaciones. Primero, no importa la alternativa que tú tomes, cuestan dinero, son caras. Todas las alternativas son caras. Y el gobierno está en quiebra. Así que tú dependes, ¿verdad?, de fondos federales, pero, como dice el artículo, el costo de este proyecto puede fluctuar entre 1.2 billones, 1.200 millones y 1.600 millones. Para que tengamos claro, la asignación de fondos federales para ¿verdad?, todos los trabajos que se hacen en Puerto Rico con los fondos de la Administración Federal de Carreteras, se hace con una asignación de 150 millones de dólares al año. Y nos sacan, ¿verdad?, una cantidad y se quedan como 138, 140 por unas penalidades que ahora no vienen al caso. Pero te estamos hablando de que esta inversión requeriría que si tomamos los fondos federales, todo el dinero que se reciba en 10 años se dedique solamente a construir esta carretera. Y obviamente todo el mundo va a estar en desacuerdo con eso porque hay otras necesidades. O sea, ahora mismo los fondos que se reciben no dan para las necesidades de la Autoridad de Carretera y Transportación. Así que habría que emitir bonos, poner peaje, la alternativa que sea para poder después mantenerlo va a requerir peaje. Y ya se han hecho números, serían peajes caros porque el costo del proyecto es caro. Bonos no lo podemos emitir ahora, en quiebra. Se dice, pues que un privado lo haga. Miren, los privados ya sacaron números y no es viable. porque el peaje que tendrían que poner para que la gente lo usara, no lo pagarían. No es pagable por el pueblo de Puerto Rico. Así que eso es lo primero. Lo otro es, hay dos alternativas, ¿verdad?, grandes. Y dentro de cada alternativa grande esa, pues tú puedes tener distintas variaciones. Una alternativa es campo traviesa. Entiéndase, eso es usted meterse por donde no existe nada ahora, por el campo, y hacer una carretera nueva, como se hizo con la PR-66, y menciono la 66, ¿verdad?, porque es la que hay memoria más reciente, que es de los últimos años. Usted se mete por el campo y crea una vía alterna, una vía que no tenga tantos accesos, tantas intersecciones, y usted sabe que la autopista, la intersección, pues son a desnivel, no es que usted tenga carros cruzando como en la PR-2, y que esa llegue hasta Aguadilla. La otra alternativa es la PR-2, convertirla a expreso. Así que esas son las dos alternativas grandes. Vamos ahora a ver la de campo traviesa. Campo traviesa tiene unos problemas. Y el primero es que esa es la zona del calzo. Es una zona que no se debe estar construyendo. Y de hecho ya se ha construido mucho en zona del calzo del norte de Puerto Rico. Y crea problemas, ¿sabes? No es una zona estable para tú estar haciendo estos proyectos. El otro problema es que el campo de esa zona está poblado, no de gente, de vacas. La industria lechera, que ustedes saben que Hatillo es la capital de la leche en Puerto Rico, por ejemplo, pues está por esa zona. Entonces, pues sí crearía problemas en la zona agrícola. Esos son los dos problemas principales de la PR-22 en campo traviesa. Vamos entonces a lo que proponen, ¿verdad? Lo que se oponen a campo traviesa por eso. Dicen, pues mira, vamos a mejorar la PR-2 y la conviertes en expreso. Y mira, eso se hizo mucho en algunos tramos, ¿verdad? En la PR-2 del sur, en los tramos, ¿verdad? Desde Ponce hacia el oeste. La diferencia es que en el sur no había la misma cantidad de negocios y, ¿verdad?, que hay en el norte. Usted corre ahora por la PR-2 en la zona norte y allí tiene un montón de negocios cerquita a la carretera. Para usted convertirla en expreso, tiene que adquirir propiedades porque tiene que ensanchar el área que hay, la franja que pertenece al gobierno. No es suficiente para usted poder crear ese expreso en el medio, que con unos elevados, ¿verdad?, le pones unos puentes para que pase por encima de las intersecciones, pero entonces las intersecciones las tienes que tirar a los lados. Y eso te coge espacio. Y, por ejemplo, usted pase por allí, por la ferretería grande y los almacenes, los clubes, restaurantes que tienen el parking pegado a la carretera, a la PR-2. A esos van a perder el parking. Y un negocio que no tenga espacio para parking, hay que cerrarlo. Cuando yo estaba, se hizo el estimado que extender el tramo de Arecibo a Camuy, que es nada, es un pedacito, en las adquisiciones, los terrenos que había que adquirir, había que meter $90 millones. Así que no es un problema fácil. Entonces, los alcaldes se oponen por la parte que afecta a la economía. Pues mira, sí, porque te estoy diciendo que si lo hacemos por la PR-2, pues hay unos negocios que se afectan. A los que se van a beneficiar posiblemente son la gente que tienen propiedades detrás de esas propiedades que están ahora, que tienen acceso a la 2, que entonces eso le van a adquirir a los que están ahora, y el que está detrás, pues es el que se va a convertir en el colindante con la nueva carretera. Ese va a ser el más cercano.
Claro.
Entonces uno dice, pues entonces no afectemos a los negocios con eso y vamos a ver la alternativa del campo traviesa. Una vez tú te vas a campo traviesa, la gente no ve los negocios que están allí. Así que sí te baja el auspicio. No es lo mismo tú tener, por ejemplo, un fast food al lado de la PR-2, que tú lo ves en todas las intersecciones y semáforos. Los nenes empiezan a decirte que tienen hambre y cuando tienes que parar y meterte al fast food. En la autopista no hay eso. No, tú no tienes esa misma visibilidad. Ah, que si se muere completo, no necesariamente. Vamos a ver cuando el viaje de Caguas a San Juan. O sea, usted va a la PR-1 y hay unos negocios que la gente los va y los busca, ¿sabes? y por allí, por muchos años, ¿verdad? Después que se hizo la autopista, la PR-52, pues, ¿qué usted conoce de la PR-1? Que hay unos negocios bien particulares. Allí hay concesionarios de autos, que eso no es, ¿verdad? Un antojo de que cuando tú pases, ah, mira qué carro lindo, déjame comprarlo. Eso típicamente que tú sales buscando dónde que hay este tipo de negocio.
Hay un montón de moteles también, pero...
También.
Eso no sé si son de antojos también.
Pero lo iba a dejar a la tercera, en la tercera posición. Tenía lo de vender losetas, que también se vende mucha loseta para los pisos, que eso también es esto. Y los moteles. Esa es la realidad, ¿sabes? Hay unos negocios que se afectan, hay unos negocios que por su particularidad las personas lo van a utilizar. Igualmente, tú vas a tener la PR2, unos negocios, si tienes supermercado y eso, que la gente no va de otros pueblos lejanos a comprar en ese tipo de negocios, van los locales.
Pero te pregunto, Contreras.
Entonces, esos locales sí se benefician porque ya vas a tener muchos menos carros transitando por la parte congestionada de la PR2. Y entonces, el moverte de si tú vives en Atillo, ir al supermercado a lo mejor de Arecibo, pues te vas a mover mucho más fácil que lo haces hoy.
Pero, o sea, hay algo que es cierto, o sea, son distintos escenarios y todo esto. Pero no deberíamos tal vez entender que bueno, que los tiempos cambian, ¿no? Que hay que atemperar las cosas porque, o sea, yo puedo traer, por ejemplo, cuando trabajábamos con esto de lo de la aplicación de Sesco Digital, vamos, uh-huh. Fue algo que lo trabajamos mucho en los pasados años. Se creó y todo esto. Y recordamos cómo los propios gestores hasta el tribunal fueron en contra de Editop porque decían que eso hacía, ¿verdad? Le quitaba parte de sus habichuelas porque... Pues ya la gente hacía las cosas de manera más fácil sin tener que sacar una cita.
El argumento era que dado que el servicio en los Sesco era tan y tan malo, tú como ciudadano preferías pagarle a otro que fuera y lo hiciera por ti, para tú no pasar el trabajo. Y una vez nosotros lo facilitamos, que entonces pusimos primero Sesco Digital, para que la gente pudiera hacer muchas de sus gestiones desde el teléfono mismo, y después pusimos el sistema de turnos. Ah, no, pues eso los afectaba a ellos. Entonces ellos se oponían porque perdían su oportunidad de ganar dinero. Pero
por eso yo lo entiendo,
yo lo tenía que trabajar para el ciudadano general.
Claro.
Y mira, claro. Vamos a hablar claro, Juanjo.
Pero es que hay muchos, o sea, los negocios tienen, yo sé, hay que actualizarse. Sí. Y es duro porque, vamos, que sí. Uno tenga un negocio por muchos años y de pronto una carretera. Mira,
los clubes de video, Netflix los mató.
Exacto. Pero... Y yo, por ejemplo, tenía amistades que tenían negocios de fotos revelados. Y ibas allí, te hacían una sesión de fotos. Sobre todo que tenía un bebé rápido, sí. Iban y le tiraban fotos con unos fondos ahí de colores y todo. Y esa era la oferta, que tiraban unas fotos de cartera y otro que eran 8x10, etc. Y los tiempos fueron cambiando. Salieron las cámaras digitales, salieron los programas de computadora. Ya la gente no tiene ni álbumes porque todo lo hace.
No, ya con el celular hasta las personas feas salen lindas.
Sí, sí. Luego me dice cuáles son esos celulares porque los necesito.
Búscate, que pero, hay unos filtros en Instagram. Dicen que,
pero la realidad
es una maravilla.
Comprendo que hay que actualizarse, ¿no? Y hay veces que preocupa un poco que haya resistencia a ciertos cambios que son necesarios por esos otros elementos. Y mire, yo soy de Corozal. ¿Qué es de Corozal? Conoce, ¿verdad? Lo que le voy a mencionar ahora. En Corozal estaba lo que la gente, es el sector Mavilla, pero que algunos decían barrio Mavilla, pero es el sector Mavilla, que era donde realmente todo el mundo tenía que pasar por ahí para salir de Corozal, mayormente para el área de Toa Alta, y eso lo conectaba al área metropolitana. Desde que yo nací, ¿no? En Corozal, el que quería salir al área metropolitana para lo que fuera, trabajar, estudiar, lo que fuera, tenía que pasar por esa área. Y se convirtió en un lugar de mucho movimiento. Tenía, bueno, decir Mavilla era decir el sitio caro en Corozal. Luego, cuando ya el último cuatrenio de Pedro Rosselló, se inaugura un expreso que conecta a Corozal con Dorado, ya el área cerca de la Virgencita, y se monta rápido la autopista, que es el expreso 142. Y, oye, para la mayoría de la gente, y no solo de Corozal, sino de los pueblos limítrofes, eso fue una bendición. Pero la gente que tenía propiedades y negocios en Mavilla se afectaron.
Sí.
O sea, cuando uno ve esa área, las casas, ya muchas mansiones que todavía están allí, terminaron abandonadas, negocios quebraron. O sea, sí es una realidad de que esos cambios siempre tienen un impacto, ¿verdad? Especialmente cuando se constituye una reducción marcada en el movimiento vehicular, ¿verdad? Y por ende, pues, de la gente que pasa por esas áreas. Pero también hay otra realidad, y es que los tiempos cambian. Y por más que yo quisiera apoyar a la gente de mi barrio, por decirlo así, o del sector, también cuando sumo y resto, digo, contra, pero es que por la 142 voy más, llego más rápido a mi destino.
Y los que viven en gasolina, la otra ruta van a ver más paz, van a tener paz, ¿sabes? Porque hay menos contaminación, incluso, ¿sabes? Los carros de la autopista contaminan menos que los carros detenidos en el semáforo, ¿sabes? Y para y arranca y gastas menos gasolina moviéndote en la autopista que moviéndote en una intersección.
No, y es, y esos días que uno sale y todas las luces te tocan rojas.
Sí, que eso pasa.
Sí, sí. Y oye, yo no sé cuántos semáforos hay en la número 2, pero son muchos.
Muchos.
Sí, son muchos. Y eso pasaba con la 65 de Infantería, ¿no? La PR3, que, ¿verdad?
Y todavía están los
negocios. Bueno, sucede aquí, todavía, pero como está la 66, tiene esa otra alternativa. Pero me resulta interesante porque, para ser honesto, yo, Juanjo, no pensé que iba a ver ese tipo de oposición de los alcaldes, porque siempre tuve la impresión de que esto era algo que se estaba pidiendo a gritos.
Sí, pero recuerda, Juanjo, que también el alcalde va a dar cara por los negocios y los constituyentes. Digo, muchos tienen que tener cuidado, porque a veces los dueños de negocios no pertenecen a su pueblo y lo que le conviene al pueblo no necesariamente es lo que le conviene al del claro. negocio, y el alcalde depende, posiblemente para la campaña, pues, del dinero del negocio, pero de los votos del pueblo. Y sabemos el cuento que hay, que por ejemplo, que la PR52 en algún momento se estaba considerando que pasara por Sidra, y Sidra se opuso, dice la leyenda. Y entonces la pasaron por Calley, y Calley prosperó, y Sidra no. Y después, pues, ya muchos saben cómo es el nombre que le han puesto a la gente de Sidra, que no lo voy a decir por aquí, pero era basado en que se opusieron, porque decían, no, que si entonces la gente se va a parar y va a robar las frutas y las cosas, que nadie se para en una autopista, pero que no querían que llegara más gente, y se benefició Calle, y Sidra se vio perjudicado.
Sí, pero hay que hacer un balance en esto. Es como cuando hablamos del balance entre lo que es el progreso a través de la construcción y el ambiente, ¿no? Tiene que haber un balance, porque volvemos. O sea, vamos, como está el dicho de que la piedra que le molesta a uno es la de su zapato, algo sí, así. Sí. Y ¿verdad? Hay casos y hay casos. Y mira, si usted, Juanjo, tiene un negocio allí.
Tú oyes que los alcaldes se quejan, pero una vez que empieza el proyecto, lo primero que hacen es chequeando a ver cuánto le toca de arbitrios. Porque la gente no lo sabe, pero parte de los costos de construcción es que los alcaldes nos están pidiendo proyectos y pidiéndole proyectos que son para beneficio de ellos, que ellos los quieren. Pero entonces también el gobierno central le tiene que pagar a ellos por construir el proyecto en su pueblo. Y le toca a unos arbitrios que son altos, ¿sabes?
Son buenos chavitos. Y si es un pueblo pequeño también, pues me imagino que el impacto de ese ámbito es mucho mayor. Tengo que hacer una pequeña pausa, Contreras, pero ya prontito regresamos, que tenemos bastantes temas. Vamos a ver cuántos podemos cubrir hoy. Sí. Así que no se retiren, regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de la emisión de hoy de A Plena Vista, 11 de marzo de 2022. Y bueno, estábamos hablando sobre la extensión de la PR22, ¿verdad? De la autopista de Hatillo a Aguadilla y las implicaciones que puede tener, las alternativas, etcétera. Es un tema que va a ser recurrente, a cada rato va a salir, porque estos son proyectos largos y siempre hay controversia, desde ambientales, de construcción, económicas, políticas. Así que habrá que hablar mucho sobre el asunto. Pero el próximo tema que tengo para discutir con Contreras y para beneficio de los que nos escuchan es con relación a hay una controversia, y déjame respirar, porque Esta me gusta, me saca por el techo. Bueno, hay un jugador de voleibol del equipo nacional de Puerto Rico de nombre Gabriel Gaby García. Es un atacante. Los que somos, por ejemplo, yo que soy de Corozal, vivimos, respiramos voleibol, conocemos, ¿verdad? Este es un deporte que nos apasiona y todo esto. Este jugador está en la Selección Nacional de Puerto Rico y es tan buen jugador que ahora mismo es uno de los principales atacantes en la liga, la Superliga de Italia, con el Club Lube. Y este jugador, que como les dije, juega en el equipo de Puerto Rico, está solicitando, él, no es un tercero, no es otra persona por allá, no es un agente de él, él está solicitando el cambio de ciudadanía deportiva. ¿Qué significa eso? Bueno, que él quiere, en vez de jugar por el equipo de Puerto Rico, jugar con el equipo de los Estados Unidos de voleibol, con la selección nacional. Y entonces se ha formado este reperpero aquí y empiezan a meter el nacionalismo extremo, porque ¿cómo es posible? Entonces lo quieren pintar como si fuera un traidor a la patria, porque ¿cómo es posible que él quiera jugar con otro país? Bueno, vamos por partes, porque aquí está el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco. Y entonces él se siente dolido porque esto es un robo de otro país. Primero, no es otro país. Estados Unidos es nuestra nación. ¿No te gusta? Fantástico. Pero es nuestra nación. Y él está pidiendo el cambio de ciudadanía deportiva porque la ciudadanía americana como tal, él la tiene ya. ¿Ok? Así que él no va a jugar por otro país. Él va a jugar por su país. Ah, ¿que puede quedarse en Puerto Rico? Sí, fantástico. Pero eso es una decisión personal. O sea, él tiene derecho a echar para adelante. Y les voy a decir más. Hay mucho de qué hablar con esto. Aquí, cuando usted juega béisbol o juega baloncesto, tiene unas opciones de que en un futuro se juegue en el Major League o en la NBA, puede hacerse hasta millonario. En el voleibol eso no es tan fácil. No crean que un jugador de voleibol, por más lejos que llegue, va a nadar a los millones. Entonces, económicamente también le conviene a este jugador jugar con el equipo de Estados Unidos. El crecimiento profesional deportivo en el equipo de Estados Unidos, que tiene un rendimiento mucho mayor, ¿verdad? Que pues también le favorece. Y él no deja de ser puertorriqueño. Él no deja de amar a la patria porque quiera jugar por Estados Unidos. ¿Cuál es el issue? De pronto ahora nadie, esta gente está, bueno, el Copur está dolido, aunque por lo menos Sara Rosario se ha mantenido más o menos manos afuera, ¿verdad? Como que esto es algo de la Federación de Voleibol.
Le mandaba a alguien a cabildear y esto, sí. Pero...
¡Ey! Hablen pero con él y traten de convencerlo. Pero mire, o sea, yo recuerdo cuando, y digo recuerdo porque últimamente ya no se hace tanto con tantos servicios de streaming y todo, pero antes cuando uno alquilaba las películas desde los desaparecidos Blockbuster y Video Avenue y todo esto, uno, o los videoclubs que estaban en los pueblos nuestros, cogíamos el cassette y nos poníamos rewind y poníamos a ver la película y al final nos quedábamos pendientes a ver cuándo pasaban las letrecitas, a ver los nombres latinos y los apellidos latinos. Dígame que no es cierto. Uno lo hacía porque sentía como un orgullo. Y aquí se habla de Raúl Juliá, se habla, bueno, vamos a lo más reciente, Ricky Martin, se habla de Yadier Molina, se habla, oye, no están haciendo nada a nombre de Puerto Rico, lo están haciendo a nombre de ellos y tienen derecho a echar para adelante en otros lugares, en otras ligas,
en otras otros, plazas, como le llaman,
en otras plazas, y tienen ese derecho y no dejan de ser puertorriqueños. Entonces aquí hablamos con un orgullo, wow, qué lejos ha llegado Bad Bunny, wow. Y entonces la frase que siempre a mí me saca, está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Y yo digo que me saca porque nunca he conocido a alguien que diga, contra, como Ricky Martin es de Puerto Rico, ahora sí que yo voy a visitar Puerto Rico. Eso no pasa.
Eso no trae gente.
Eso no trae gente.
Igual
no,
que tú no vas a Australia porque haya por los actores australianos, o no vas a Estados Unidos, a un estado en particular, no, porque es que allí nació fulano, allí
vive fulano. Exacto, así que eso del nombre de Puerto Rico, pero aún así yo no puedo negar que uno siente orgullo cuando dice no, porque José Acabá está en el espacio, es un astronauta puertorriqueño. Y te
de ascendencia orgullo puertorriqueña, porque yo creo que claro, no había vivido aquí.
Exacto, pero hay de todo, y Sonia Sotomayor, y hay un montón, Jennifer López, Marc Anthony, pero ¿qué pasa? Que en este caso, porque va a competir en el equipo de Estados Unidos, que han habido otros puertorriqueños allí. Yo recuerdo a Javier Gaspar, que era colocador en el equipo nacional de los Estados Unidos de voleibol. Y oye, y aquí lo mencionaban como lo más grande. Cuando vino a jugar a Puerto Rico, faltaba que le hicieran una caravana tipo Tito Trinidad. Y fantástico, qué bueno. Pero ¿por qué para él era bueno y aquí, en este caso, no? ¿Por qué yo tengo que troncharle el futuro deportivo y profesional a este jugador cuando puede continuar poniendo el nombre de Puerto Rico en alto simplemente con otro equipo nacional? Pero no. Y mire, yo leí ayer una nota donde César Trabanco decía que le dijo al jugador, bueno, espero que estén sentados cuando escuchen esto, ponte en mi lugar. Ponte en mi lugar. El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.
Pero el lugar, ¿cuál es su lugar? Bueno, Juanjo, porque tiene asiento en primera fila para ver el juego. Él sí, no suda, no pasa trabajo.
Ponte en mi lugar. Porque hay que tener pantalones y pico.
Y siempre hace el equipo. Él siempre hace el equipo, porque cada vez que hay olimpiado o algo, si va a Puerto Rico, él entró.
¿Sabes? Sí. Sí, ponte en mi lugar. No, ¿cómo que ponte en mi lugar? Usted, yo puedo entender que quiera defender el tener los mejores jugadores en el equipo nacional de Puerto Rico.
Que se ponga él en el lugar del jugador, a ver qué haría.
Exacto. Sí. Oye, este muchacho se formó aquí en Puerto Rico, luego se fue a estudiar a los Estados Unidos, a las mejores universidades, con becas de, ¿verdad?, deportivas. De
y ahí tiene buenos entrenadores, y ¿sabes? Le dan la oportunidad de desarrollarse.
Se ha fajado. Entonces ahora tiene la oportunidad de jugar con uno de los mejores equipos del mundo. Y no, porque la patria... No. Ahora digo yo, como decía Pedro Rosselló, la patria no se hace hablando, se hace trabajando. Y en este caso, esto es un trabajo.
Sí.
O sea, esto no es que esta persona va allí a jugar PlayStation. Esta persona se faja, entrena, tiene que mantener un régimen alimenticio, ¿verdad?, apropiado, ejercicio, táctica. O sea, tiene que cumplir.
Mira, Juanjo, él no juega voleibol, él trabaja el voleibol.
Trabaja.
Ese tiene que levantar todos los días a jugar voleibol. Si se levanta cansado, no, le toca jugar, le toca la práctica. Y entonces, vamos, perdona que te interrumpa, pero es que ya me está agitando acá.
No, dispara, necesito respirar, respirar.
A Mónica Puig, pues ella sí, nació en Puerto Rico, pero ella, para desarrollarse, los papás se mudaron a la Florida, porque allá había mejores entrenadores, había mejores oportunidades. Y cuando le llegó el momento de la verdad, ella decidió que, porque podía competir por Estados Unidos y daba el calibre para entrar al equipo, porque hay otros casos que ahorita te voy a mencionar que no lo dan y pues hacen otra cosa, pero ella decidió jugar por Puerto Rico y nos trajo medalla de oro y la felicito. Vamos ahora, Yasmín Camacho Queen. Ella no nació en Puerto Rico, ¿verdad? Su mamá es puertorriqueña, ella vivió, nació y se desarrolló en Estados Unidos y con coach americano. Ella realmente no tenía nada que la amarrara a Puerto Rico, de que aquí le pudieran reclamar, no, es que ella no puede jugar por Estados Unidos, ella tiene que jugar por Puerto Rico. Pero ella tomó la decisión sabiendo que podía ser el equipo de Estados Unidos, que cualificaba. Bueno, lo demostró.
Bueno, ¿sabes? Ganó oro.
Ganó oro, ¿sabes? Así que...
Y lo iba a ganar, no importaba con quién estuviera.
Ajá. Y sigue compitiendo en la Liga Diamante y gana su dinero. Ella vive de eso. Pero entonces tenemos también la situación que lo hemos visto en muchas ocasiones. Atletas, deportistas que son nacidos en Estados Unidos, que pues no saben necesariamente mucho de Puerto Rico. A lo mejor tienen un familiar que le podría dar la ciudadanía puertorriqueña y deciden venir por Puerto Rico. El ejemplo
la
más reciente.
Ciudadanía deportiva puertorriqueña.
Sí, sí.
La aclaración.
Sí, sí,
la
sí.
Ciudadanía puertorriqueña.
Sí, sí, por eso, la deportiva. Pues, los dos atletas estos que compitieron en las Olimpiadas de invierno, ¿dónde practicaban? ¿Me vas a decir que se tiraban por las montañas de Corozal? Aquí
al de abajo.
¿Sabes? Ellos no son de aquí. Ellos no saben nada de aquí. Y lo más seguro, no cualificaban para entrar en el equipo americano, pero tenían la oportunidad de pedir la ciudadanía puertorriqueña. Pues mira, con eso, pues sí, garantizaban poder ir y desfilar. Pero lo hacían por su conveniencia también. ¿Sabes? No era
derecho tienen.
Sí, porque había uno de ellos, ahora no recuerdo cuál fue, si fue el muchacho o la muchacha, ¿sabes? Competía en una categoría que eran 25 atletas y yo había visto el informe de, ¿verdad? Del equipo de alto rendimiento de acá, que habían establecido que ella podía quedarme, parece que entre 18 y 24, ¿sabes? No es que iba con expectativas de medalla. Parece que son muy buenos lo que hace el cómputo, pues me parece que quedó 24. Así que el análisis estaba bien hecho. Pero tuvimos atletas buscando su conveniencia. Ahora tenemos a Gaby García, que él sabe que su futuro, si él se quiere desarrollar y poder jugar profesional, tiene que competir en un equipo de calibre alto, en un equipo donde haya entrenadores y, ¿sabes?, de mucha experiencia. Y vamos a hablar, claro, la diferencia es que Yasmín cuando compitió, ella corría sola, ella no dependía de un equipo. Uh-huh. Mónica ganó compitiendo sola, ¿sabes? No en equipo, es como los boxeadores, ¿sabes? Tú no dependes de otros compañeros que hagan bien el trabajo. Pero Puerto Rico quiere, ¿verdad? El Comité Olímpico y la Liga de Voleibol quiere que este muchacho se quede aquí a competir por Puerto Rico, pero no tiene 5 compañeros del mismo calibre. ¿Sabes? Uh-huh. El juego es un juego de equipo. Por más bueno que sea tu estrella, si los demás no funcionan, el equipo no tiene esperanza. Así que vamos a dejar que...
Y a mí lo que me preocupa es esto. Aparte del coraje que me da, de la forma en que quieren tratar esto, me preocupa por lo siguiente, me preocupa por él, porque de pronto, por ejemplo, vamos al caso de los más que se mencionan, como un Yadier Molina, Correa, o sea, gente que están en un equipo profesional en los Estados Lindor. Unidos, y con Lindor, sí, y hay montones, ¿no?
Pero no me pidas más ninguno, porque yo de deporte no sé nada.
Aquí de pronto, o sea, cuando van a hablar del boricua y cuando van a hablar del orgullo patrio, los mencionan a ellos. Pero entonces, ahora quieren pintar a Gaby casi como un traidor a la patria. Sí. O sea, cuando tiene el mismo derecho que los demás. O sea, y ya ha jugado por Puerto Rico, porque tampoco es que nunca ha querido estar aquí. O sea, estamos hablando que tiene perfecto derecho y me preocupa.
Vamos, ¿tú te acuerdas de
Y yo no
de
sé Vasallo. De cuál es su ideología, pero ajá, si él llega a decir mañana que es estadista.
Ah, no, lo matan. Pero tú no te acuerdas de Vasallo que tú eras pequeño, en los Panamericanos del 79, que ganó medalla de oro por el equipo americano.
Ah, no, ya,
¿y qué hizo? Pero él sacó la bandera puertorriqueña y todo el mundo sintió el orgullo, ¿sabes?
Así es.
¿Sabes?
Pero este tema no es un tema deportivo, es un tema ideológico, sí, francamente. Y me preocupa, porque estos son jóvenes que están echando para adelante y tienen
que
perfecto
si te fijas
derecho.
Ahora, en los temas... No son deportivos, son ideológicos, no son religiosos, son ideológicos.
Ah, sí,
aquí
sí.
Todo
sí
lo corre
así
la ideología
es
en Puerto
así
Rico.
Es. Lamentablemente, porque aquí todo el mundo se opone a la politiquería, pero todo el mundo politiquea, ¿verdad?
Seguro.
Cuando habla, todo el mundo se queja de los grandes intereses, pero todo el mundo quiere ser de los grandes intereses. Mire, ¿cómo era que decía aquel? Mere pescado. Vamos a otra pequeña pausa. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista, 11 de marzo de 2022. Y voy rapidito al próximo tema. Como ustedes saben, ayer trascendió de que el negociado de la Policía de Puerto Rico había intervenido con un menor de 13 años, porque este había publicado una imagen de él con un rifle de asalto.
Un AR-15.
Y entonces, junto con la imagen, pues puso unos mensajes donde decía que lo pensaba utilizar en una escuela, en una escuela pública, Jesús Sánchez Erazo, creo que se llama la escuela, en Bayamón. Y también trasciende que hubo otro video que fue publicado en TikTok, donde otros estudiantes de la escuela, dice aquí, Stella Márquez en Salinas, aparecen también con armas blancas, ¿verdad? Con cuchillos y todo esto, diciendo que los van a utilizar, están amenazando con utilizarlos. Y entonces surge un tema que ha sido debatido por mucho tiempo, de si en las escuelas públicas debe o no haber detectores de metales. Y es un tema que es importante porque por una parte está la seguridad que uno quiere tener y, sí. Y por el otro lado está también los derechos de cada cual, ¿verdad? La intimidad, etcétera. También está el proceso de cómo es, ¿verdad? Cuando tienes cientos o miles de estudiantes pasando por un detector, si hay que verificarle los bultos, o sea, no es tan fácil.
Ahí es que viene el problema. Sí, vamos.
Bueno, porque ahora
después yo lo cojo.
Sí, bueno, ya el Departamento de Educación, pues, el secretario dijo, mire, yo, esto es algo que no lo hemos discutido, o sea, ni siquiera lo están contemplando, pero el que no lo esté contemplando no significa que no lo tenga que discutir, porque ya se está comenzando a preguntar en la sociedad de qué se puede hacer, porque ustedes saben que hace, yo creo que esta misma semana, ¿no? A principios también en Estados Unidos hubo otra escuela donde hubo un tiroteo y hubo, creo que un muerto y dos heridos, o sea, estamos hablando de situaciones que se han repetido en varias ocasiones en mayormente en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, pues no hemos tenido esa situación, pero pues uno quisiera tener las herramientas para evitar que este tipo de cosas sucedan. Cuéntame, Contreras.
Mira, este asunto de, no, que si el derecho de los derechos civiles, o sea, que no te los pueden violar. Mira, la verdad es que no hay forma que tú puedas justificar que una persona, un joven, un estudiante, puede entrar con un arma de fuego a una escuela. Y la escuela debería tener todo el derecho de hacer lo que sea necesario para impedir que alguien entre con un arma de fuego a la escuela. Punto. No hay más nada que decir ahí, ¿sabes? Uh-huh. Se debe evitar. Vi ayer, por ejemplo, desviando el tema, en Georgia, que a un maestro lo botaron de la escuela porque él agarró a un estudiante que estaba en una discusión y tenía un arma en un bulto, uh-huh. ¿Sabes? Pero entonces lo botaron a él. ¿Sabes? A veces vemos cosas ridículas. Si el tipo lo hubiese hecho eso después que ella le disparara a uno, entonces él sería un héroe. Pero como lo hizo antes, pero bueno, eso es otra historia. Pues sí, oye, chévere esto de poner detectores de metales en las escuelas. La cosa es, estos detectores son carísimos, requieren calibración, o sea, no es, eso tú lo ves que tú pasas por ellos y pip, 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 y ya, pero no, eso hay que calibrarlo. Entonces, como tú dices, los jóvenes entran con bultos, las muchachas entran con carteras, tienes que revisar todo lo que llevan. Entonces vas a tener que poner que la máquina de rayos X como los aeropuertos. ¿Cuántas escuelas hay aquí? ¿Cuántos equipos requiere? Eso toma tiempo. Uh-huh. Usted sabe la fila en TSA cuando usted va a cruzar en el aeropuerto. Para eso mismo, para verificar que usted no lleve armas ni bombas. Se le hace ese mismo chequeo y se forman filas. Imagínese escuelas de estas grandísimas. A la hora de entrada, la fila que se formaría, ¿sabes? No hay una forma práctica de cómo tú realizar este chequeo. Así que sí, esta es de las cosas que en teoría se oyen bonitas, pero cuando lo llevas a la práctica es que le complica, ¿sabes? Me da pena el secretario de Educación si en algún momento viene una legislación y lo obliguen a hacer eso, porque se sale de control el asunto. Hay que buscar una solución. ¿Cuál es? Pues no la sé. Te soy honesto, no sé cuál es la solución. Uh-huh. Pero esta solución que se propone es para las gradas.
Sí, y la realidad es que, oye, si había un revolú aquí porque decían que cuando pusieran a ponchar a los maestros iba a haber un ataponamiento, y estamos hablando de los maestros,
sí.
Que son mucho menos cantidad que estudiantes en cada escuela.
Y ponchar no toma tiempo, o sea, que si era con la huella, eso tú pegas el dedo y en un par de segundos, pim, pim, y ya, y para afuera.
Pues, imagínense, y si a eso le añaden, bueno, el mejor ejemplo lo diste con lo de TSA, cuando uno va al área de chequeo de seguridad para montarse en un avión, ¿no? En los aeropuertos. Sí.
Que te suena la correa, te suena el llavero, te suenan distintas cosas, ¿sabes? Eso no es que el detector detecta armas y solamente pita si llevas armas. Es que cualquier cosa que lleves de metal va a hacer que suene. Entonces, no, y que lleve un seguimiento. Tiene los bolsillos. Y entonces tiene que tener la maquinita hasta que te pasan a ver dónde es que está sonando, ¿sabes? No es fácil.
Cada vez que suene, tiene que verificar a la persona.
Y o sea, tú no sabes cómo son los muchachos, se van a estar poniendo cosas de metal en los bolsillos, nada más que para sonar y fastidiar un rato, ¿sabes?
Sí, está interesante. Yo, verá, lamentablemente esto, pues no hay de otra. Esto es educación y a Dios que se parta suerte. O sea, esperar que los jóvenes ¿verdad? Hayan tenido una buena educación y de principios en su familia y que pues no tengan malas costumbres ni buenas costumbres con malas.
La conducta de los muchachos en la escuela.
Eso es una realidad. Bueno, sí. Contreras, un asunto que se está dando también en Puerto Rico con esto de la inflación, en Puerto Rico y en el mundo entero, en Estados Unidos, sí. Es que la gente, muchos comerciantes, están entonces, pues, para evitar el golpe económico, pues están vendiendo sus productos en menores cantidades. ¿Verdad? Cogen el mismo paquete. Le echan menos, ¿verdad? Sí. A los productos. Así que el pastel, hasta los, yo lo he visto hasta los pasteles de masa, he visto unos pastelitos de masa que son casi ya al nivel del pastel de arroz.
Pero te cuesta lo mismo que valía el
grande. Te cuesta lo mismo.
¿Por qué? Para que tú no te des cuenta y pague, ¿sabes? El presupuesto te rinda, supuestamente.
¿Qué te parece lo que está pasando? Yo,
eso no es nuevo. Eso en el 2013 pueden buscar en mi blog, A Plena Vista, yo escribí. De un aumento que le hicieron a la leche, que te lo anunciaron como que le estaban bajando el precio, y era el galón de leche, ¿verdad? Usted sabe lo que usted le llama ahora el galón de leche. Eso no es un galón, es menos. Antes era un galón, era 128 onzas. En ese momento lo que hicieron fue que lo bajaron a 120 onzas. El precio creo que hasta bajó un poquito, y te decían, no, ahora está más barato. Embuste, porque cuando tú calculabas el precio por onza, era más cara. Pero entonces me dice, no, pero es que, ¿verdad? Como no era galón, pues no lo podía llamar galón, pues le cambian el nombre y le ponen el empaque familiar. Mira, los empaques familiares típicamente son empaques más grandes que el regular, pero en este lo hicieron más pequeño. No sé si era que se estaban basando, como sabes que ahora la gente está, que hay menos nacimiento y que las familias están más pequeñas y que se están yendo, pues es para una familia más pequeña. Pero es una cogida de zángano que le dan a la gente. El jabón. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, pero antes los jabones, cuando yo era pequeño en casa, ¿sabes? Eran como que mucho más grandes que los de ahora. O sea, si un jabón nuevo se te zafaba de las manos, tú tenías que brincar, porque si te caía en un dedo, perdías la uña.
¿Sabes? Es cierto.
¿Sabes? Uno brincaba y trepaba así los pies en los bordes de la bañera, porque sabía que te iba a fastidiar el dedo. Y ahora como que son más chiquitos y tú tocas y dices, fíjate, parece que yo estoy creciendo, que estoy más grande. No ha crecido, es que el jabón es más pequeño. Pues así está pasando con distintos empaques, ¿verdad? Que habichuelas y distintos productos.
La salchicha, yo no sé si ustedes se han fijado, pero la salchicha, vamos, hay unas salchichas que son las más que se comen aquí, ¿no? Me mencionan la marcha. Y sabemos que no son gorditas como otras que, ¿verdad? Que pasas trabajo para sacarla de la lata. Son más suertecitas. Pero cuando las miras ahora, son más chiquitas. Incluso la lata
pero para es que, más pequeña. No, porque es que para que las personas que no tienen destreza las puedan sacar con facilidad, ¿sabes? Ahora, en el nuevo tamaño más conveniente para que no pases trabajo.
Pero es absurdo. Pero bueno, o sea, estamos hablando... Esto, lo de la leche fue en el 2013 bajo el Partido Popular y ellos son unos genios en esto. Yo recuerdo, o sea, ellos son los creadores del arbitrio reductor. Arbitrio no reduce nada. ¿Ok? Así que, vamos, o sea, te petan impuestos para que pagues más, para que pagues menos. Bueno, eso es jugar con las palabras. Pero la realidad es que eso es lo que vamos a ver. Cada vez lo... Mire, yo recuerdo, yo no... Habían unos chicles antes que eran los blonis. ¿Te acuerdas de los blonis?
Ajá.
Los blonis a veces consiguen.
Gustaban, pero...
Sí, pero a veces consiguen, pero son mucho más pequeños. Sí. O sea, y uno los ve y son más pequeños y más caros. Y la realidad es que poco a poco la gente pues se tiene que buscar la manera de adaptar, ¿verdad? Para sobrevivir. No nos queda de otra. Y así que lo que hacen es que, mire, pues por el mismo precio te doy un poquito menos.
Bueno, ¿tú no te acuerdas los cigarrillos? En una época que entonces bajaron, había una cajetilla de 14. Me parece que la cajetilla regular trae 20.
La media caja, le decían. La media caja.
Porque no era media, era un poquito
más. No era media, pero decía la media caja.
Entonces la propaganda era que, qué sé yo, siempre a peso. Pero, o sea, ya olvídate de eso, porque ahora yo no sé cuánto valen los cigarrillos, pero estoy seguro ya no te dan los 14, pero era para que pagaras un buen precio. Pues claro, te le echaban menos del producto.
Sí, pero es una realidad que se está dando en estos momentos. Y ya termino el programa, pero nada, quería mencionar antes que se me olvide que hoy también fue portada en el periódico Primera Hora y creo que vale la pena mencionarlo. Pues que la mayoría de la gente decidió ayer, a pesar de que estaban ya desenmascarillando el asunto, quedarse con las mascarillas para protegerse del asunto del COVID.
Y
me parece que sí, que está chévere, porque oiga, tome las medidas, o sea. Volvemos a lo que dijimos ayer. El hecho de que ya sea opcional no quiere decir que usted no puede tenerla. Usted quiere que haga la mascarilla, fantástico. Y si usted tiene ojos bellos, y el resto de la cara es fea, mejor todavía mantenga la mascarilla, que es una buena alternativa. Así que, Contreras, lamentablemente se nos acabó el tiempo, se acabó otra semanita más. Así que agradecido contigo, los amigos que nos sintonizan y por supuesto a los amigos tanto de Cumbre como de Rayo Grito y de la
Recuérdenle a sus amigos, díganle que está a plena vista todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Cumbre, por Radio Grito y si no que visiten aplenavista.com.
Bueno, pues de esta manera nos retiramos hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Que pasen todos muy buen día y que Dios les bendiga.
Y buen fin de semana.